La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
La familia Escoto Hernández vamos a estar presentándole su baby después de la predicación. Y Dios es un Dios de familias. Y vamos a hablar de la familia. Gloria a Dios. En San Josué iba a decir. Josué capítulo 24 y el verso 14 y 15. Dice, ¿lo tiene, hermano? Dice la palabra, ahora, pues, temed a Jehová. ¿Y qué más? Y servidle. No es solamente temerle o tenerle respeto, sino que se le tiene que servir con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses. Note bien la palabra dioses con D pequeña, minúscula. Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y otra vez, ¿qué dice? Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir nuevamente a Jehová, no dice te vas a quedar haciendo nada. Entonces dice, escogeos a quién sirváis. Porque obviamente a alguien vas a estar sirviendo. Yo escojo servir a Dios, hermano. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero dijo él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Levante su mano, Señor. Te doy las gracias por tu palabra. Es el regalo más grande que tenemos nosotros todos los días de poder ir y predicar tu palabra. Te ruego que en esta congregación hoy hables a cada uno de nosotros y que nosotros mostremos que tú nos hablaste obedeciendo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y puede sentarse en esta mañana. Dije al principio que Dios es un Dios de familias. Aleluya. Y quiero hablar en esta mañana sobre este tema. La declaración más grande que los padres pueden hacer. Esta es una de las declaraciones más grandes que los padres podemos hacer. Ahora, les ruego que ponga atención por la siguiente hora. I'm not asking you to do a lot. I'm just asking you for 1 hour of your attention. Por una hora de tu atención. Después de esto, tú puedes salir y hablar todo lo que tú quieras. Pero en la siguiente hora, I'm asking you to pay attention to the preaching of the word. Porque you're gonna need it. Lo vas a necesitar, la predicación. ¿Cuál es la declaración más grande que nosotros los padres podemos hacer? Es esta declaración. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué declaración más hermosa! Aleluya. Alábele al Señor. ¡Qué declaración más hermosa! Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Miguelito, we preached on this before. I don't know if you can locate it. I forgot to send you the outline. But we preached this before. The greatest declaration parents can make, if you can look it up in the email. Estaba leyendo sobre un informe de las noticias. Es un informe de un estudio. Y el estudio este estaba refiriéndose por qué los adolescentes empiezan a consumir alcohol. Y dice este estudio, obviamente, que los investigadores, ellos se llevan bastante tiempo para investigar algo que nosotros ya sabemos por medio de la palabra. Pero ellos se fueron a investigar y dijeron que la influencia más grande sobre sus hijos, que los padres son la influencia más grande sobre por qué sus hijos van a usar el alcohol o no. Entonces dedujeron ellos que es de la casa, del papá y la mamá, donde viene la influencia de sus hijos, a sus hijos, sea para bien o sea para mal. Pero nosotros ya sabemos eso por medio de la palabra, de que dice la Biblia que debemos de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor cuando están ellos pequeños, y que cuando ellos están grandes, dice, ellos no se van a apartar de lo que nosotros les hemos enseñado. Obviamente los padres tenemos grande influencia. No debería de sorprendernos, ni deberíamos de estar sorprendidos o asustados de mirar que los padres, que las vidas nuestras, de los padres, son reflejadas en nuestros hijos. De lo que nosotros les enseñamos a ellos, de lo que ellos ven en nosotros, eso es lo que ellos vienen a hacer. Estamos estudiando con los jóvenes, en la clase de los jóvenes, estamos enseñando a ellos, les estoy tratando de persuadir a ellos de que ellos ya están en la edad de buscar a una jovencita para casarse, y les estoy enseñando de que ellos tienen que abrir sus ojos y mirar bien las cosas, con quién se van a casar. Porque el casamiento es una cosa bien importante. Dicen que es la decisión más grande después de la decisión de salvarse. La decisión de con quién te vas a casar es la segunda decisión más importante que tú vas a hacer en toda tu vida. Y por eso necesita encontrar una esposa, le estoy hablando a los jóvenes, una esposa de Dios. Porque los hijos van a aprender de lo que ellos están viendo. Si sus padres sirven al Señor, si sus padres aman al Señor, los hijos también van a amar al Señor. Y usted dice, pero hermano, mis hijos, yo soy un buen ejemplo para mis hijos y ellos están actuando un poco raro. Yo sé que los jóvenes pasan por tiempos terribles, pero tú mantente sirviendo al Señor. Y confíeme que tarde o temprano la vida va a tratar con ese joven, con ese jovencito. Y tú eres el ancla donde ellos van a regresar y van a acordarse, mi papá y mi mamá sirven al Señor. Y cuando ellos vayan a probar de que lo que están haciendo no les está trabajando, van a regresar a Dios. Porque lo que uno siembra tiene que dar a luz, tarde o temprano tiene que nacer. Josué ciertamente comprendió el poder que tenemos los padres. Al llegar al final de su vida, hizo un llamado a los líderes de Israel, a todo el pueblo, y les dio un mensaje de la familia. Les habló de la familia. Si usted ha estado aquí en la iglesia por un tiempo, por unos 2 meses, usted ya para este tiempo ya me escuchó decir a mí un gran montón de veces acerca de la familia. Ya me escuchó decir a mí de que si tú sirves a Dios y sirves a Dios de corazón, hay probabilidad de que tus hijos también sirvan a Dios. No puedes mandar a tus hijos a la iglesia, hermano. ¿Qué pasó? Y hijo, vete con tu mamá a la iglesia. Eso no trabaja. O si no, la mamá dice, vete con tu papá a la iglesia. No, venga usted a la iglesia. Venga, vamos hijos, prepárense. Y este fue el mensaje de que traía Josué. Era un mensaje para la familia. Yo, hermanos, estoy confiando en ustedes, de que ustedes me van a ayudar a mí a que tus hijos se vayan para el cielo. Lo que predico de la palabra, tú lo debes de implementar en tu casa. Como líder de tu casa, debes de implementar lo que aprendes en la palabra y lo que aprendes en las predicaciones. Josué, sabiendo que él estaba a un paso de la muerte, hace un llamado a todas las familias de Israel y empieza a decir: nuestro Dios es un Dios de bendiciones. Nuestro Dios es un Dios de bendiciones. Yo le digo a usted, yo no sé por qué usted lo piensa tanto para servirle al Señor. Hay personas que lo piensan un montón por convertirse al Señor. Yo nunca he entendido eso. No vas a encontrar tú un plan para tu vida mejor que el plan que Dios te ofrece. Está el plan del diablo y está el plan de Dios. El plan de Dios con el del diablo no hay comparación. Yo no sé por qué usted lo piensa para convertirse al Señor. Conviértete al Señor lo más pronto posible, porque el plan que el Señor ofrece es muchísimo, no es mejor, pero es el único plan para tu vida. Mejor quiere decir que hay otras opciones, pero en el caso de Dios es la única opción para vivir bien. Y le dice Josué, acuérdense que Dios ha sido bueno con nosotros. Del versículo 24, 1 al 13, les recuerda que Dios es un Dios bueno. Y después les dice del 14 al 27, del versículo 14 al 27, los desafía y les dice: Dios, necesitan ustedes ser fieles con Dios. Y en medio de este mensaje encontramos nosotros estas palabras tan lindas, tan preciosas, que se han predicado detrás de los púlpitos por más de 3,000 años. Si encontramos esta frase tan hermosa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esas palabras y en esos versículos, nosotros encontramos que nosotros también necesitamos tomar decisiones. Una decisión firme. Si tú no estás pasando por pruebas bien feas todavía, no te preocupes, tarde o temprano las vas a pasar. Pero ¿sabe cuándo es que necesitamos hacer esa declaración? Es hoy. Porque cuando estés pasando las pruebas, es muy tarde para hacer esta declaración. Esta declaración, esta decisión de que mi familia vamos a servir al Señor, la necesitamos hacer hoy. Yo voy buscando con este mensaje de que hayan hombres, así como Josué, que se paren en este día y hagan la misma declaración. En el caso de las madres solteras, tú puedes hacer esta declaración también. Porque tú eres la que va llevando el liderazgo de tu casa. Porque estás soltera y estás guiando a tu familia. Pero tú puedes hacer esta declaración. Yo necesito que esta iglesia venga a ser una iglesia de hombres fuertes que aman y sirvan al Señor. Que no tengan miedo de declarar como declaró Josué esto. Pero para hacer esta declaración, nosotros necesitamos hacer algunas decisiones. por lo menos 5 decisiones. Nosotros necesitamos decidir, decisión número 1. Necesitamos construir nuestras familias en un fundamento de gracia. Necesitamos decidir que el lugar donde nuestra familia va a crecer, van a crecer en un fundamento de dándole gloria a Dios. No sé si usted se ha fijado, pero las personas que constantemente reniegan, rápido lo aburren a uno. No sé si usted ha andado junto a una persona que solo renegando anda, pero las personas que reniegan, rapidito empiezan a hacerle peso a uno. Aleluya. Nuestras familias, si vamos a construir familias con esa decisión de servir al Señor, tenemos que empezar con una fundación de gracia. José empieza la historia de la conquista de la tierra prometida y le dice: mire pueblo, mire líderes de Israel, mire jefes de familia, nosotros servimos a un Dios bueno. Aleluya. Tus hijos necesitan saber: mire mi hijo, nunca vas a encontrar un Dios tan bueno como el que nosotros servimos. Oh, wow. Aleluya. Aleluya. Yo no sé por qué usted reniega. Si usted dice servir al Señor es duro, servir al Señor, mire lo que me está pasando. Usted sabe que al mundo le pasan las mismas cosas que a ti te pasan. ¿De dónde te viene tanto reniego? Si tú te enfermas, el mundo también se enferma. Si tú tienes accidentes, también el mundo tiene accidentes. Pero el mundo no tiene a un Dios tan bueno como el que tenemos nosotros. Que dice: el que pide, recibe. El que busca, va a encontrar. Necesitas hablarle a tus hijos. En el verso 24:11, capítulo 24, verso 11. Esto es lo que le necesitas decir a tus hijos. Para de andar hablando mal de un Dios tan bueno. Para de andar dándole mala propaganda a un Dios tan bueno. Young people at the back, please stop talking, please. Pay attention to the preaching. Thank you. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos. Gloria a Dios. Háblale a tus hijos que el Señor es un Dios bueno. Les recuerda a Josué y les dice: pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, un lugar tan grande y feo con grandes muros. Y los amorreos de Jericó pelearon contra vosotros. Y no solamente ellos, sino los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos y jebuseos. Y los entregué en vuestras manos. Alguien está sintiendo el Espíritu de Dios aquí. Yo puedo sentir, hermano Vicente, que hay personas que están diciendo: es verdad, pastor. Servimos a un Dios bueno. Mis hijos necesitan saber que mi Dios es bueno. Aleluya. Verso 12. Y envié delante de vosotros tábanos. ¿Alguien conoce los tábanos? ¿Alguien los conoce? Una, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero una cosa fea, una avispa fea. En inglés, hermano, póngamelo en inglés. Yo creo que bees o ¿cómo dice? Which hornet. Ok, jóvenes, ahora ya saben, ¿verdad? Un hornet es una avispa que tiene un clavito así atrás en el trasero. Pero yo le garantizo que si uno de esos animales le pica, te vas a acordar. Aleluya. Y dice el Señor: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Oh, man, I feel like praising God right now. las cosas, aún los animales obedecen la voz de este Dios bueno. Aleluya, aleluya. Es karma. Now that's what I'm talking about, karma. ¿Qué karma del diablo ni 8 cuartos? Cuando algo bueno te suceda, no te sucede por karma. Reprendo esa palabra fea, hasta se escucha diabólica. Ahí es el destino. ¿Qué destino? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo se mira? ¿Es hombre, mujer o qué? ¿Tiene decisión? ¿Puede decidir? Ahí es el destino. ¿O es la suerte? Ay, mira qué suertudo. ¿Cómo es la suerte? ¿Cómo se viste? No es suerte, no es karma, no es destino, es nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya.
No es destino, es nuestro Señor. Young people, I'm telling you, I don't want to hear you say that word, karma. Or you're lucky. You got 100 because you're lucky. Nada de lucky. Nada de suertudo. Ay, dice, ay, mi suerte. No, es Jesucristo. Aún una avispa es enviada por Jesucristo para pelear a tu favor. Cuando tú miraste un carro que ya te iba a pegar y que te ibas a quedar desarado, no digas que es la suerte. Di gloria a Dios. Gracias, Señor. Dile a tus hijos, mire papá, mire lo que el Señor acaba de hacer. Mira, gloria a Jesucristo. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos. ¿Qué Dios más qué Dios más lindo el que servimos? Un montón de avispas vencieron a dos reyes. A los dos reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco, con la vida. Y yo le garantizo que una avispita que se meta aquí, hermano, nos lo saca todos para afuera. Le aseguro que no sabemos ni por dónde salir. Pues una avispita, le garantizo que te hace correr. Ese es el Dios. Y entonces el Señor está ahí arriba con un remoto, con un control remoto. Y dijo, estos dos reyes, como que estaba jugando maquinitas el Señor, y estos dos reyes me los quito de delante de mí. No es suerte, no es karma, no es destino, es Jesucristo, es Dios. Cuéntale de eso a tus hijos. Dice usted, yo dejé el alcohol sin venir a la iglesia. Tienes dos opciones aquí, bien el diablo te ayudó o fue Dios. Y yo sé que el diablo no le ayuda a nadie. Si lo dejaste antes de venir a la iglesia, fue Dios el que te ayudó. No es que yo soy fuerte, nada de fuerza. Fue el Señor que tuvo piedad de ti. Y quién sabe, un día un borracho hiciste una oración o un rezo, como tú le llamabas en ese entonces, y el Señor te escuchó. Mi mamá no conocía al Dios verdadero cuando nosotros nacimos. Y dice que una de mis hermanas me contaba a mi mamá que se iba a morir cuando estaba pequeña. Y dice que ella la sacó y no conocía a Dios, mi mamá. Ella adoraba ídolos. Y dice que sacó a la niña al patio de la casa en la medianoche cuando le dijeron, esta niña va a morir, y dice que la levantó y dijo, Señor, si tú te la quieres llevar, llévatela, Pero si me la vas a dejar, déjamela y sánala. Ella no conocía a Dios, pero Dios sí la conocía a ella. Tal vez ella no servía a Dios como debía servirle, pero Dios es un Dios, es un Dios bueno. No nos paga conforme nosotros nos merecemos. No, es un Dios bueno, lleno de misericordia. Y ahora, mi hermana, usted conoce a ese niño chiquito, tal vez usted no lo mira, porque el bajo es más grande que él. Ella es la mamá, esa niña que se iba a morir, es la mamá de ese niño chiquito que toca ese bajo. Dios le escuchó esa petición a mi mamá. No fue karma, no fue destino, no fue suerte. Fue Dios que le escuchó y fue Dios que le hizo eso, eso bueno. Que tus hijos escuchen que sirves a un Dios bueno. A nosotros estamos un poco torcida la mente, hermano. Las cosas pequeñas, no le damos gloria a Dios por las cosas pequeñas. Y fíjese, hermano, que el que es agradecido al Señor con las cosas pequeñas, si le da la gloria a Dios con las cosas pequeñas, le va a dar la gloria a Dios con las cosas grandes. Si tú dices, si tú quieres tener un gran montón de dinero para dar al Señor y no estás pagando los diezmos de los $100 que hiciste esta semana, te estás mintiendo a ti mismo. Uno empieza con lo pequeño y es fiel y agradece al Señor. Dice la Biblia, usted lo puede leer en el libro de los Génesis, en el libro de Génesis, puede leerlo. Dice la Biblia que cada vez que el Señor hacía algo, hacía una creación, decía que hizo los animales y se ponía detrás y miraba y decía, ¡es bueno! ¡Es bueno! Aunque todavía no estaba terminada la tierra, pero cada progreso. Aleluya. Can you promise that you're going to get this for me? I want to promise right now. Can you promise that you're going to get it? You're going to change batteries? Jason? Miguelito? You got it? Okay, good. Cuando el Señor nos empiece a progresar, necesitamos darle la gloria a Dios en cada paso de progreso. Lo voy a repetir. En cada progreso de bendición, necesitamos glorificar a Dios. Si tú lo glorificas en el progreso, lo vas a glorificar cuando esté completo tu milagro. No me lo han entendido, hermano Vicente. Dijo Elías, dijo, yo voy a orar para que llueva después de 3 años y medio. Y mandó a decir a su siervo, le dijo, ve y yo quiero ver qué tú miras. Y le dijo, y dijo el siervo, pues mira una nube como la palma de una mano. Dijo, ok, gloria a Dios, aleluya. Ve, dile al rey que se baje lo más pronto posible porque viene un gran lluvia. No estaba la lluvia todavía, pero venía. Aleluya. Algunos de nosotros estamos un poco resentidos porque el Señor no ha hecho milagro con nuestros hijos. ¿Sabes el milagro más grande que el Señor está haciendo con tus hijos? Es que no los ha matado todavía. Dale gloria a Dios y di, Señor, gracias, Señor. Porque mientras esté vivo, mientras esté viva, gracias, Señor. Tú la puedes salvar. Tú lo puedes salvar. Tú puedes llamarlo a arrepentimiento. Aprendamos a darle gloria a Dios por el progreso en los milagros. En este año hemos bautizado 82 personas en el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe qué progreso se detiene el cielo para darle gloria a Dios y a tener fiesta? Cuando una persona se arrepiente. dice el cielo, tengamos fiesta. No está bautizado todavía, no está lleno del Espíritu Santo todavía, no está pagando los diezmos todavía, no está sirviendo a la iglesia todavía, pero gloria a Dios por el progreso. Ya se arrepintió, va progresando, va para adelante. Aprendamos a darle gloria a Dios por el progreso. Hermanos, para de estar siendo Dios. El otro día yo bauticé a un joven. Esto es lo maravilloso de Dios, que Dios es bueno. Dios no es como nosotros. Le di el estudio, lo llevé al bautismo y el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Y le digo yo a la hermana Priscila, ¿tú quieres mirar lo bueno que es Dios? Eso tú nunca lo vas a entender. Como un joven lleno de pecado, tal vez nunca ha estado en la iglesia escuchando predicaciones. Tú quieres saber lo bueno que es Dios. Que no le eche en cuenta a él lo que ha hecho, porque él ya se arrepintió. Lo llenó con el Espíritu Santo, lo bautizamos en el nombre de Jesús, lo perdonó, lo lavó por completo. Le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo sucede eso? Porque Dios es bueno. Esa es la única manera de entender cómo que una persona en un segundo es un fino pecador, un fino ofensivo al Señor, y se arrepiente y Dios lo llena con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitan escuchar nuestros hijos. Si tú vas a construir una familia como la de Josué, empieza a contar a tus hijos lo que el Señor ha hecho contigo. No solo los milagros grandes, pero cuéntale todo, todo. Alguien dice gloria a Dios. Cuéntale. Let's build our families on a foundation of grace. Que ellos sepan. Dice la Biblia que dánoslo hoy, el pan de cada día. Cada día. ¿Quién es el que nos da la comida? Es Dios. Aleluya. Tus hijos necesitan saber eso. Para de andar renegando. Todo lo que te ha sucedido a ti, no eres porque tú eres inteligente o eres fuerte. Te ha sucedido porque Dios es bueno. Es un Dios lleno de misericordia. Tú no eres algo especial y por eso te ha sucedido lo que te ha sucedido. Eres una persona que Dios le ha alumbrado. Nosotros somos mortales. Todo lo que tiene que hacer el Señor es apagarnos esta maquinita del corazón, quitar esa chispita de energía que tenemos allá adentro, y ya se llamaba. Hay que irlo a enterrar. Tenemos que darle crédito a Dios por nuestras victorias, señores. No le des mala propaganda a un Dios tan bueno. Si tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, enséñales tú de que estás agradecido servir al Señor. ¿Cómo está, hermano? Ay, más o menos. ¿Cómo es más o menos? Más o menos menos. Ay, andamos, hermano, más o menos. Y si tus hijos te escuchan decir más o menos, y entonces vas a decir, no hombre, para servir a un Dios como eso, que más o menos, no hombre. No hermano, ando bien, porque Jesucristo todavía vive. Y permanece para siempre. Y tiene una línea directa para mí, que yo le puedo hablar y él me contesta. ¿Cómo está, hermano? Pues ya me falta poquito para morirme. Mire, si se va a morir, si el Señor no te sana, si el Señor no te sana, porque el Señor sana a personas. Si el Señor no te sana, dale la gloria porque pronto vas a estar con Él. Di pues hermano, pues aquí estamos, agradecidos con el Señor.
que me ha dado la salvación, me ha dado el bautismo en el nombre de Jesús. He sido lleno del Espíritu Santo. Y si Él no me sale, me voy con Él. Y ya paro de estar pagando taxas y estar pagando biles y estar aquí perdonando a medio mundo.
Yo no sé si cómo la ve usted, hermano Vicente.
Tenemos que dar al Señor crédito por nuestras victorias.
Un pueblo, una familia que no le dé crédito a Dios por sus victorias, rapidito se van a salir de la iglesia. Cada cosa buena que te suceda, que tu familia te escuche, tenemos que recordarle a nuestra familia de dónde viene lo que nosotros tenemos.
Yo en los años que he pastoreado, hermano, me he enfrentado con diferentes tipos de personas. Y sabe la que menos persona me gusta, la persona orgullosa.
No, pues hermano, yo es por yo, por mí.
Viera que yo soy número uno, soy esto y soy lo otro. Nada de eso.
No, hermano, gracias a Dios, sí, el Señor es bueno. No, Él me ayuda, Él es bueno, siempre está ahí.
Recuérdale a tu familia que todo lo que tienes, lo tienes por Dios. Aleluya. Yo no estoy predicando algo que yo no vivo. Pregúntale tú a mi hijo las veces que yo le he dicho una y otra y miles y cien, y tal vez él la está diciendo, esto ya me lo sé, pero él sabe claramente que todo lo que el Señor me ha dado a mí, Dios me lo ha dado. No es por inteligencia, no es por nada, es porque Él es un Dios bueno. Y eso es lo que yo le estoy enseñando a él. Mira, mi hijo, tú tienes que ser agradecido con el Señor.
¿Te acuerdas? El hermano Alfredo Rodríguez estaba testificando el viernes de que el Señor le sanó a su mamá. Su mamá le tiene que recordar a él todo el tiempo. Mira, Alfredo, ¿te acuerdas cuando el Señor me sanó? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, hijo? Ese fue el Señor que me sanó.
Y a muchos de ustedes el Señor los ha sanado. Cuéntaselo a tus hijos.
Dijo Josué, acuérdense cuando estábamos al otro lado del río. ¿Verdad que se parece a la situación de nosotros, hermano? Cuando estábamos al otro lado del río. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban al otro lado del río? Y ahora, ¿cómo decir esa palabra en español? Say that again.
¿Cómo que se darán en 18 cuartos? Acuérdate cuando estabas al otro lado del río.
Ok, ahí le va. La migración, el presidente acaba de decir de que va a dar papel a un montón de gente, ok. Ok, ya se va a fijar lo que van a hacer algunos. En vez de servirles eso de bendición, les va a servir de maldición. Porque de ahí en adelante se van a empezar a hacer que son no sé qué, que no sé cuántos. No, señores, acuérdate cuando estabas al otro lado del río. Acuérdate cuando te paraba la policía antes de tener esos papeles y que no sabías qué hacer y decías, Señor, ayúdame. Siempre esa humildad, esa dependencia tiene que estar enfrente de nosotros. Señor, yo me acuerdo, Señor.
Alguien denle gloria a Dios.
¡Aleluya!
¿Cómo decir green beans en español? How do you say green beans en español? ¿Qué tipo? Dale una palmada, papá. What do you say green beans? ¿Cómo que green beans? Green beans parecía cuando estaba allá en la montaña. Acuérdate cuando estabas al otro lado del río.
Conocí un hombre el otro día de que, hermano, yo, a mí no me avergüenza decir que yo me crucé el río a los 12 años, hermano. ¿Por qué me avergonzaría eso a mí? ¿Por qué? Yo me acuerdo de todas las pobrezas, de todas las cosas de que el Señor me ha librado. Y lo uso eso yo para decir, ay, pobrecito, mire que no soy normal. Desde la edad de 10 años he estado fuera de la casa, no soy normal. ¡No soy normal! Bueno, yo me miro muy normal. Y desde la edad de 10 años he estado fuera de mi casa. Y el Señor me ha librado. Siempre me ha dado gracia. Siempre me ha abierto las puertas. Siempre. Todo el tiempo me ha ayudado. Aunque no le servía a Él. Pero sus ojos estaban conmigo. Hermano. Para de andar teniendo una fiesta de violines. No se te olvide cuando estabas al otro lado del río. Cuando comías con un huevo y 5 de tus hermanos comían con él. Ok, todos, ¿qué lado vamos a agarrar aquí? Yo quiero de lo amarillito. Ok, pues ese te va a costar un 5. Y ahora ya lo... con un carro como de aquí al lote roto, lo que parece limoncina. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Acuérdate cuando estabas al otro lado del río. Acuérdate. Me he dado cuenta, hermanos, en el tiempo que he servido al Señor, me he dado cuenta de que toda persona necesitada es bien agradecida en el momento que necesita. Hermanito lindo, bello. Ay, usted es un hermanito bueno. Ay, usted sí es cristiano. No, es que usted sí es cristiano. Yo he ido a otras iglesias, pero esos no son cristianos. Usted sí es cristiano. Todo niño que tiene hambre llora. ¿Sabe lo que yo defino agradecimiento? Cuando tú ya no necesitas y todavía agradeces a la persona que te ayudó. Pase usted bien vestido, que parece que es un doctor sin sueldo. Pasa, dice, me voy a parar por el hermano aquel. Es que viene que cuando yo vine, él me dio de comer. Pero tiene una casona que el hermano, gloria a Dios, aleluya. Y pasa para la iglesia con todos sus niños, su esposa y hasta 2 carros. Uno trae remolcado. Y dice, me voy a parar donde mi hermano. No, yo me acuerdo que él me dio trabajo cuando no tenía ni un pedazo de papel. Me dio trabajo. Hermano, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, aleluya. Ya no necesitas, ¿verdad? Pero tu agradecimiento tiene que estar ahí. Y yo pongo mi ejemplo de las personas que me han ayudado en toda mi vida. Tal vez hoy ya el Señor me ha bendecido, pero en mi corazón hay agradecimiento. Hay siempre ese respeto. Es eso allí que está. Él me ayudó, ella me ayudó. Gracias, Señor, por haber puesto gente enfrente de mí que me ayudara. Y muchas cosas no las he hecho, hermano, por ese agradecimiento. Es muy fácil ser agradecido cuando tú no tienes ni para qué comer. Pero cuando estás bien, hermano, ¿sabe por qué yo hasta el día de hoy sigo ayudando a la gente? Porque yo tengo fe. Pero si fuera otra persona así media, sin fe, pararía de ayudarle a medio mundo de tanta gente que me ha hecho mal a mí. Pero yo no puedo parar de ayudar porque yo sé que hay gente que va a agradecer y va a hacer caso a esta predicación. Cuando estés necesitado del Señor, aleluya, gloria a Dios. Y cuando no estés necesitado, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, yo te alabo, yo te bendigo tu nombre, aleluya. Si tú vas a construir una familia como la que construyó Josué, constrúyela en un ambiente de gracia, dándole crédito a Dios por todo lo que tú haces, por todo lo que Él hace por medio de ti. Este carrito, mi hijo, este me lo dio el Señor. ¿Cómo? Sí, pero está bien feíto, papá. No, pero espérese, ya va a ver. Ya va a ver, el Señor es bueno, ya va a ver. Pero ahí se te queda yendo a la iglesia. No te importa, pero el Señor me lo dio. Aleluya. Y lávelo bien. Lávelo. Si un pedacito de pintura todavía tiene, lávelo ese pedacito. Lávelo y diga, gloria a Dios, gracias Señor. Porque hay personas que caminando andan. Y yo tengo esto. Y el Señor va a decir, ajá, muy bien, aleluya, gloria a Dios. Y cuando llegues del trabajo, dile, mujer, el Señor ha sido bueno conmigo. Encontré un trabajo hoy. Vendí una casa hoy. Vendí un techo hoy. Gloria a Dios. No llegues diciendo, bueno, y pues ya sabes que aquí hay coco. Sí, coco de cabezón. Hermanos, construyamos nuestras familias en un ambiente de gracia, de alegría, en glorificar al Señor. ¿Te acuerdas, mijo, cuando estabas enfermo y yo puse tus manos y el Señor te sanó? ¿Te acuerdas? Ese fue el Señor. ¿Te acuerdas que en un tiempo no teníamos ni una cebolla en el refrigerador? Y entonces vino un hermano y dijo, yo he sentido de traerle esto a usted, hermano. Ese fue el Señor. ¿Te acuerdas, mijo? Ese es el tipo de propaganda que tenemos que darle al Señor porque se lo merece. Te ha bendecido Dios. Dicen, hermanos, que la mayoría de hijos de pastores se salen de la iglesia. Y yo me puse a pensar, ¿por qué los hijos de los pastores? Y después se me vino a la mente, bueno, porque al pastor y a la esposa del pastor le hacen muchas cosas feas a la gente. El hermano Charlie, yo lo puedo traer aquí enfrente de usted y pregúntele usted a él a ver si yo algún día he dado mala propaganda al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cómo es la gente, yo ya la sé, ya la conozco. Pero eso no le quita lo bueno que es Dios. Yo tengo que glorificar a Dios. Enfrente de Él, en privado, en todas partes, tengo que glorificar a Dios. Yo quiero que Él se pare detrás de este púlpito y diga, gloria a Dios, yo amo al Señor, amo a la gente, así como es la gente, así la amo. Mi corazón estaba a punto de salirse el viernes cuando miré dos jóvenes predicar la palabra del Señor. Tienen 15 años los dos, el hermano Víctor y el hermano Charlie, y estaban dándole fuerte detrás del púlpito. Usted estuvo allí, pero sus padres no están allí renegando todo el tiempo de servir al Señor. Este es el más grande privilegio. El hermano Alexis sabe, porque yo se lo digo, mi hermano Alexis, este es el más grande privilegio que hay, es de servir al Señor. No importa cómo sea la gente, no importa, no le quita nada de lo que es Dios. Háblale a tu familia de lo bueno que es Dios. Vamos, mijo, a la iglesia. No, pero papá, y usted no acaba de estar hablando de medio mundo de la iglesia, hombre. Si allí tú solo gente, mejor no voy a la iglesia. Si usted solo hablando de ellos pasa. Julano es esto, Julano es lo otro, Julano es lo otro. Y esto, y para ir hacia la iglesia, ¿por qué yo voy a ir a la iglesia si está llena de gente maldosa? ¿Cuántos de ustedes se ponen a criticar una casa que está en progreso de construcción? ¿Cuántos de ustedes llegan diciéndole a la esposa, fíjate, mi amor, que mire una casa que estaban construyendo, viera qué fea se miraba? Solo se miraban las paredes, vieras qué feo. No tenía carpeta, vieras qué feo. Nosotros somos una casa en construcción, señores.
Algunos de nosotros apenas tenemos el fundamento, otros ya tenemos las paredes, otros ya tenemos los chingos, las tejas, otros todavía no hemos sido pintados, pero el Señor nos está construyendo. Bendice al Señor por el progreso. Bendice al Señor por el progreso. Y esto es bíblico. Dice que el hombre hizo su casa sobre la arena y el otro lo hizo sobre la roca. Nosotros somos una construcción sobre la roca. Bendice al Señor que por lo menos estamos aquí en esta mañana en el culto escuchando predicación y no estamos allá tirados viendo un partido de fútbol. Oh, man. I feel the power of God. Yo siento el poder. Necesitamos glorificar a Dios por el progreso. Tal vez tu hijo no es tan, no es una estrella como tú quisieras que él fuera, pero está en la iglesia, le hace el esfuerzo, no anda ya todo marihuanado, todavía está en la iglesia. Glorifica al Señor. Para de andar hablando de la gente enfrente de tus hijos. Yo le cuento a mi hijo historias maravillosas de personas que han sido liberadas de las drogas, del alcohol. Y le digo, hijo, ora por él. Pray for him. No me ponga a criticar a nadie. Ore por él. Ore. Porque las mismas aire caliente que vamos a gastar para estar hablando de alguien, podemos usarlo para orar por esa persona. Hermanos, si vamos a construir una generación que ame al Señor, padres, necesitamos nosotros estar contentos de servir al Señor. I'm happy. Yo cuando vengo para la iglesia, hermano, no es porque sea pastor, siempre lo he sentido, es una alegría, una alegría. Mi hijo no me tiene que estar diciendo, vamos a la iglesia, papá, yo quiero ir. No, vengas, hijo. Yo es el que lo tengo que andar jalando a él para que venga, porque él quiere, yo quiero que él me vea a mí servir a Dios. Muchos de nosotros hacemos como hizo aquel papá que no le gustaba orar. Y le dice, mire, hijo, vamos a orar. Yo me voy a sentar aquí y lo voy a ver a usted. Y usted ora y yo lo veo. Así muchos de nosotros hacemos. No, arrodíllate tú y mira que él te vea, cómo es que se le hace. Hay veces que nos pasa lo del cangrejo. ¿Cuántos se saben la historia del cangrejo? Que quería enseñar a sus cangrejitos a caminar para el frente. Y tenía 10 cangrejitos chiquitos ahí enfrente entrenándolos para caminar. Y les dijo, ok, cangrejitos, yo no quiero que ustedes caminen para atrás porque yo quiero que sean positivos. ¿Entendieron? No como los otros cangrejos. Ok, al contar tres, van a caminar para el frente. Uno, dos, tres. Y empezaban los cangrejitos para atrás. ¡Ay, qué muchachos estos! ¡Otra vez, para el frente! Uno, dos, tres. Y empezaba un montón de cangrejitos para atrás. Y siempre hay uno que se la pasa de listo en los grupos de los hijos. Y tuvo valor y decirle, mire papá, ¿por qué no nos enseña usted a caminar para adelante? Y dijo, pues, ¿qué les cuesta hacer esto? Miren así, y empieza. Pongámonos en pie, hermano. Si nosotros vamos a guiar a nuestras familias, padres.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.